Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Pues ya tenemos a los cuatro mejores equipos de Europa. Acaba de terminar en Berlín el Países Bajos, Holanda 2, Turquía 1. Ha remontado Países Bajos. Marcó primero Turquía, Akaydin y luego De Brij y Muldur en propia puerta con la inestimable colaboración de Gakpo, que es uno de los mejores futbolistas de esta Eurocopa. Le ha ganado Países Bajos a Turquía. Antes Inglaterra le ha ganado en penaltis a Suiza después del empate a uno. Marcó en Bolo, empató Saka, el partido se fue a la prórroga, a los penaltis, y ganó Inglaterra. El partido para olvidar. El miércoles Inglaterra, Países Bajos. El martes la nuestra, España-Francia en Múnich. Final bonita, y además la que nos gustaría, o por lo menos uno de los que nos gustaría que estuviera, España-Países Bajos. Final fea, aunque luego puede salir bonita, Francia contra Inglaterra. Es el día después de la clasificación de España para semifinales, de la fiesta que se vivió ayer en toda España. Hace mucho tiempo que no se recordaba una alegría como la de ayer, la de ganarle a Alemania en el minuto 119, la prórroga, falta de un minuto para irse a los penaltis. Hoy se ha confirmado lo que nos temíamos. Pedri, esguince lateral interno de grado 2 en la rodilla izquierda, al menos un mes de baja, se va a quedar en la Eurocopa, pero no puede jugar más partidos. Toni Kroos, que fue el que le lesionó, le ha pedido disculpas a través de una carta de despedida, otra más de Toni Kroos. Enseguida estamos en la concentración de España para contar cosas de esta España que ilusiona tanto a todo un país. Tenemos Copa América dentro de menos de una hora, a las 12, empiezan los dos últimos cuartos. Colombia-Panamá es a las 12 y a las 3, vaya partido, Uruguay-Brasil. De ahí sale una semifinal porque la otra es Argentina-Canadá. Fichajes del día en el fútbol español, apunten. El extremo japonés Takuma Asano del Bochum al Mallorca. Y ha hecho oficial el Betis a Iker Losada, procedente del Racing de Ferrol. En segunda, el entrenador del Real Oviedo, que estuvo a punto de ascender a primera, va a ser Javi Calleja. Y Conan Ledesma, el portero del Cádiz, se marcha a River Plate. Vaya espectáculo. Baloncesto, vaya drama. Preolímpico en Valencia. España 81... Finlandia 74. Mañana a las 8 y media la final de este preolímpico es contra Bahamas, la Bahamas de la NBA. El que gane a los Juegos, el que no va a estar es Luka Doncic. Hoy Eslovenia ha perdido con Grecia y no va a estar en los Juegos. Tenemos motor Fórmula 1 en Silverstone. Mañana a las 4, atención, tres ingleses por delante de Verstappen, Russell, Hamilton y Norris. Carlos Sainz sale séptimo y Alonso sale décimo. Motos en Alemania, Jorge Martín, el madrileño, ha ganado la carrera al sprint por delante de Oliveira y de Bañaya. Mañana sale primero Jorge Martín, que aumenta la diferencia en el liderato del Mundial. Tour de Francia. Ha ganado el eritreo Girmay. Se apunta a la segunda etapa en este Tour de Francia. Y Wimbledon. Mañana a las 2:30 es la cita con Carlos Alcaraz. Partido de octavos de final contra el francés Hugo Humbert. Hoy ha ganado Bautista Fognini. Y Jessica Bouzas, la tenista española que había eliminado en la primera ronda a la campeona de Wimbledon, se ha retirado por una lesión en la espalda cuando perdía con Krejcikova. Djokovic acaba de terminar su partido, ha ganado a Popirín en 4 sets. Todo esto, y por supuesto, aquí en el Tiempo de Juego, los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Bal naar de buitenkant, naar Dumfries, op in het voorgegeven, daar komt de volgende kant!
Ja, die gaat erin! Ja, ja, ja!
Het is 2-1! Het is 2-1! Ja! Het is Cody Gakpo, die scoort! Nederland op voorsprong in Berlijn! Oh, oh,
oh. Traduzco el holandés. ¡Qué alegría! Nos hemos metido en semifinales. Ha sido un gol rarísimo, el segundo de Países Bajos, que ha remontado a Turquía. Vamos a Alemania. Allí está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Aquí estamos ya en Múnich, preparado para lo del martes a las 9 de la noche.
Sí, para coger sitio. Hay que coger sitio cuanto antes. No sea que nos quiten luego el lugar. Manolo, tenemos los cuatro mejores equipos de Europa. La verdad es que suenan extraordinariamente bien las semifinales. Son semifinales muy potentes. La nuestra, España-Francia, por supuesto. Y Países Bajos-Inglaterra son dos equipos con una historia tremenda, ¿eh?
Bueno, no sé si tenemos los cuatro mejores equipos, porque
hay
si
que verlos
en cuanto
algunos,
a valoración,
¿no?
Claro, si es en cuanto a valoración de fútbol, no. Pero sí que es verdad que en el fútbol lo importante es ganar. Francia e Inglaterra juegan mal o rematadamente mal, pero chicos, tienen suerte, tienen experiencia, tienen buena defensa, al final pasan. España es de largo la que mejor juega y Holanda posiblemente sea el equipo más alegre en el sentido de que atrás son muy flojitos. Pero bueno, arriba es un equipo que se defiende bien, con Gapco, como has dicho tú, con Memphis, con Bergos, tienen buenos jugadores arriba.
Aquí está Fernando Evangelio, hola Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
¿Te gustan las semifinales que han quedado en la Eurocopa?
Sí, había dado yo un abanico de 5 candidatos al título y 3 de ellos están en semifinales, o sea que yo creo que más o menos lo esperado. Yo tampoco me esperaba que Holanda llegara tan lejos, es verdad que le ha favorecido el lado del cuadro, a pesar de haber sido tercera, claro, esta selección. Estas cosas en los formatos de 24 selecciones pasan. Que una selección se mete como tercera, octavos de final y de repente está metida en semifinales. Para mí, favoritos en las semifinales, Francia sobre España. Lo siento,
no empecemos,
pero lo pienso así. E Inglaterra sobre Holanda.
Bueno, nos acompaña durante un buen rato porque se tiene que ir a hacer la Copa América, que a las 12, como he dicho, hay un partido, buen partido, Colombia-Panamá. Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí estoy ya, en la tele, dentro de un rato me voy para...
¿Cómo puedes cambiar de Europa a América así tan fácil?
Bueno,
¿no te cuesta
estoy acostumbrado.
Nada,
ya estoy acostumbrado. El fútbol al final es universal.
¿Qué está mejor, la Eurocopa o la Copa América?
Hombre, yo creo que la Eurocopa ha tenido más partidos buenos, pero la Copa América, el Brasil-Colombia del otro día fue espectacular, Argentina no ha estado demasiado bien, el Uruguay-Brasil de esta noche seguro que va a ser tremendo, Uruguay está jugando bastante bien, ha tenido bastante nivel la Copa América. ¿Eh? Créeme,
sí,
que
el partido es el de esta noche, el Uruguay-Brasil.
Sí, está Colombia-Panamá primero, que Colombia está jugando muy bien, pero realmente muy bien, y luego el gran partido evidentemente es Uruguay-Brasil.
Va a jugar Endrick. Titular,
bajo
por la
Hendrick,
baja de Vinicius,
sí, sí,
por sanción.
Muy
sí,
bien.
Sí.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombre, hombrecillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
Buenas
fue noches, tu vamos. Alegría ayer cuando le ganamos a Alemania?
Oh, magnífico, magnífico, hombre, porque además es que me veía los penaltis, me veía con todos los, no sé, todos los males del mundo, porque era para haber ganado sin prórroga, vamos, yo me da la impresión de que no, bueno, llega el gol ese muy alemán al final y tal, pero que, bueno, yo pensaba que está pasando lo que yo espero, ¿no? A mí me da la impresión, Corro, y hablaré como de detenimiento, que esta Eurocopa no se nos puede escapar.
¿Sí?
No, a ver, te pueden liquidar en 10 minutos los franceses, sin duda. Vamos a ver, esto es un juego y va como va. Pero tú ves los tres semifinalistas y España, y es que yo me pienso que he nacido en Birmingham, en no sé dónde, en Holanda, ¿cómo les gano a estos tíos?
Estoy bastante
esa
de acuerdo con Tomás,
Yo creo que es así. Ahora, el fútbol... Sí. A Dios gracias, hoy mismo Turquía, yo creo que Turquía merece una prórroga como un piano, ¿no?
Sí, sí, está muy cerca, muy cerca.
Si no ganar el partido, estamos viendo a una cosa extraordinaria. El tipo, el Arda Güler este, es una cosa, va a ser una cosa de loco, el de muchachos.
Qué falta ha tirado, ¿eh? Ha tirado una falta increíble, ¿eh?
Tiene el juego
espectacular.
Tiene el juego en la cabeza, lo que le conviene. Ha estado a punto de una semifinal con Turquía, ¿eh?
Sí,
este no es inglés, ni es alemán, ni es alto. Y bueno, me parece que es algo fuera de serie. Pero yo te repito, si yo veo a España y a los demás y dices, oiga, el fútbol, cojonudo, pues lo que te digo, a los 10 minutos lo has perdido 3-0. Pero no sé cómo.
Yo estoy de acuerdo con Tomás, ¿eh? Es decir, por supuesto que Francia te puede ganar. Entiendo a Fernando, claro, que le da favorita a Francia, pero Francia te puede ganar, pero no olvidemos que es una selección francesa con un Mbappé, que con el tema de la máscara es que Mbappé no está ni mucho menos al 60% como mucho. O sea, es una Francia con,
sí, es un Mbappé,
con Griezmann bastante mal.
No se puede decir
mal,
esto, pero máscara, hasta ahora es menor.
Sin la máscara, ¿eh?
¿No recuerdas una jugada que
escúchame,
que
Corro,
distinga,
que al principio de la Euro Mbappé no tenía la máscara, ¿eh?
Sí. ¿No recuerdas una jugada que digas, ostras, este sería...
Es decir, no es que Francia no juega mucho y defiende mucho, pero tiene un jugador que está reventándole y sabes que te puede ganar el partido él solo. Sabemos que puede hacerlo porque sabemos lo bueno que es Mbappé, pero no por lo que esté haciendo ahora mismo, ¿no?
Es la gran... Y luego, bueno, de inicio era la gran favorita Francia y, hombre, está metida en semifinales, sigue siendo favorita, pero... Al verla jugar, dices, hombre, no es tan favorita.
Sí, sus estrellas.
Mira,
bien.
Corro, yo di de final Francia-Inglaterra.
Que puede ser.
Puede ser.
Puede ser perfectamente Francia e Inglaterra. Y Francia es una roca, ¿eh? No le haces ocasiones.
Sí, por eso te digo, son dos equipos.
Ahí es donde veo yo
que da pena verlos jugar. Da pena verlos jugar, dices. Pero vamos a ver.
Pero a Inglaterra le puedes hacer gol más fácil que a Francia. Francia, bueno, pero, te cuesta
mucho. Yo me refiero a un equipo que tiene Bellingham, Foden, Saka, Harry Kane, y el otro equipo que tiene Griezmann, Mbappé, Colomuani, Dembélé, y juegan tan mal, dices, joder, qué malos son. Pero, amigo mío, en el fútbol de hoy en día, y cada torneo que pasa, vuelve a ocurrir lo mismo, por eso espero y deseo que gane España para que rompa esto, salen al final premiados los equipos rácanos y mezquinos. Son los que se están llevando los títulos. Y ahora, en el fútbol de este siglo XXI, lo más importante es defender bien. Los equipos que defienden bien tienen mucho
ganado. Que no te haga
gol,
ya llegará el tuyo.
Claro, claro.
Ya llegará el tuyo.
Yo decía esta tarde...
Ahora, que España espero que rompa esta dinámica y se demuestre que jugando bien se puede ser campeón.
Decía yo esta tarde en Twitter que al final los estos torneos a los campeones les salen imitadores. O sea, se coge como modelo la forma de jugar del campeón, que pasa a veces en este tipo de torneos de selecciones. Y que, claro, no soy imparcial en esto, lógicamente, pero que es mejor que gane el torneo a un equipo valiente, alegre, atrevido, sí. Hombre, claro, alegre, claro, que quiera atacar, que uno que especule y que no quiera que pase
por ejemplo,
nada.
La Grecia era de Otto Rehhagel, ¿no? La que ganó la
Grecia. Sí, Otto Rehhagel.
Yo creo que, no la imitaron mucho a la Grecia de Otto Rehhagel.
Bueno,
ganó,
no te creas, ¿sí? El Oporto de Mourinho y los equipos que van llegando a rondas finales de las competiciones europeas eran un poco así.
Pero querido, aquello tuvo un arte. Yo soy Grecia, pienso eso. Cojo unos tíos, que es lo de siempre, los futbolistas que tengo, dotadísimos para el campeonato que hicieron. Os recuerdo que se tiran a Portugal en el primer partido y en el último.
Sí, sí, le ganan 2-0 los dos partidos.
En su campo, el inaugural y el final. Y tú dices, oiga, pues mire, estos señores con estas armas y demás, te gustará más o menos. Pero usted ve jugar a Inglaterra. Tiene que haber una reunión previa. No sé si es de la Comunidad Europea, del Pacto de Varsovia, que vuelva, yo que sé qué diga. ¿Ustedes a qué van a jugar? Porque hemos traído 24, que ya tiene valor traer 24 equipos. Mire, pues usted no juega, hombre. Si vos estás en su casa, los chicos están muy cansados.
Y eso que hoy ha cambiado.
Sí. Quita. No se puede aguantar. Oye, es una cosa.
Hoy ha cambiado un poquito el dibujo. Ha intentado meter a Foden, ha participado un poco más. Dentro de lo que era Inglaterra, una ligerísima mejoría. No, que juega muy mal.
Desaprovecha su talento.
Dejadme que ordene un poco esto, que vamos a meternos en faena. Un paso rápido por Berlín, que allí se ha jugado ahora mismo el Países Bajos Turquía. Por si quiere decir algo, Manuel Oliveros o José Manuel Oliva, que está pendiente de las declaraciones. Oliveros, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Todavía desde la cabina de este Estadio Olímpico de Berlín, donde se va a jugar la final el próximo domingo, día 14. Todavía están los centenares de holandeses, no los miles ya, pero sí hay centenares de holandeses todavía en las gradas. Y yo me quedo del partido de hoy, al margen de que Holanda pasa tal y todo esto, y que puede en este camino hacia la final ser también el rival de España, como en el 2010, yo me quedo con Arda Güler. ¡Qué jugadorazo! ¡Tremendo! ¡Qué pase ha dado para el gol! ¡Qué tiro que ha dado en el palo derecho! Ha sido tremendo. Iverbruggen, el guardameta de Holanda, ha salvado precisamente a su equipo. Cuando Turquía merecía el empate en los últimos compases y tal, ha salido en los reflejos a remate de Kılıçsoy o el tirazo de Yildiz. De manera que muy bien el portero, pero sobre todo para mí es Arda Güler, un pedazo de jugador que hoy lo ha demostrado aquí.
Sí, va creciendo. Con la juventud que tiene, se ha echado un poquito a Turquía a la espalda. Oliva, ¿estás en la zona mixta ya, preparado?
Sí. ¿Qué tal?
Corro, buenas noches. ¿A quién esperas, Oliva?
Bueno, Güler habla cero español, por lo que me dicen, muy poquito.
Eso va a ser complicado, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a ver si se para, ¿no? Si en algún momento se para Arda Güler, que se ha marchado del partido bastante abatido, es muy joven.
Memphis habla español, hombre.
Sí, vive todo muy personal. Sí, con Memphis. He quedado con Memphis, Manolo, sí, he quedado con Memphis. En unos minutos. A ver si aparece por aquí. Pero bueno, desde el otro lado, desde el lado holandés, sí que, por ejemplo, como dices, Memphis habla bien. Xavi Simons, al que ya tuvimos aquí en el partidazo, habla muy bien español, el chaval que estuvo en la cantera del Barça, y lógicamente vamos a esperar a los protagonistas de Holanda, de la selección ganadora, que va a estar el miércoles en esa semifinal y que, quién sabe, si puede ser nuestro rival el próximo domingo
Reedición
en la final
de
que
la
se va
final
a jugar aquí en Berlín.
Del Mundial 2010. Sí. Estáis abiertos, ¿eh? Si hay alguna cosa, por supuesto tú, Oliva, con preferencia sobre todos, para cualquier comentario que hagan los protagonistas. Acaba de hablar Bellingham para Televisión Española y nos ha salido un seguidor más. Jude Bellingham va con España.
Tres. Muy bueno, mucha experiencia en estas situaciones. Ojalá España juega muy bien en estas últimas tres semanas. Entonces, todo es posible y mi focus es Inglaterra, en mis compañeros, mi equipo.
Le gustaría una final Inglaterra-España, por supuesto. ¿Bellingham cuadraría? ¿Bellingham tendría sitio en la selección española, Manolo Lama?
Hombre, lo bueno siempre tiene sitio en todos los equipos.
Y se divertiría mucho más, ¿eh?
Hombre, cualquier jugador se divierte más en la selección española.
Le ha faltado decir
española,
es el equipo que más juega. No como nosotros.
No como nosotros, sí.
Falta decir claro. Eso.
Bueno, vamos a la concentración de España, que hay cosas que comentar. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Buenas noches.
Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Como ayer la gente estaría dando botes en su casa en medio de la narración de Lama en el tiempo de juego, quiero poner otra vez el gol porque me gusta ver lo que... O sea, ayer la gente casi no lo oye porque canta gol Manolo Lama y ya la gente se tira a abrazarse y gol y gol y gol y no escucha los comentarios que hay por debajo porque esto ya, Manolo, ya sabes tú que no es como cuando narraba Matías Prats Parque.
No, bueno,
que le dejaba
hay que echarle.
Aquí el gol, un gol limpio no existe.
A Poli hay que echarle.
Hay que echarle, efectivamente. Pero luego es el que utiliza Maldini para ponérselo a los oyentes y decir, ¿qué gol es este que narró Manolo Lama un día? Pues este es el gol que hizo ayer muy feliz a toda España.
Cucurella habilita a Olmo. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. ¡Remota Marino! ¡Gol!
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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo he dicho!
¡Gol!
En el 119.
¡Gol!
¡Gol! Firmabais el gol, penalti, gol, firmabais gol, los penaltis
gol,
alguno.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marina!
¡Yo! ¡Ay, español! ¡Español! ¡Español!
Poli diciendo, te lo he dicho, como si estuviera ahí en la barba. Te lo he dicho, que había que poner.
Bueno,
ahí,
lo que tengo claro es que el próximo día no canto el gol. Me guardo porque me doy cuenta además que los técnicos tienen la bonita costumbre de que al que está en el campo le bajan,
le bajan y suben
a los que están en los estudios.
Efectivamente.
O sea, yo se me oye en un quinto plano, me estaba comiendo la alcachofa de la COPE que me entraba hasta las anginas, gritando y me oigo ahí que no se me oye. Y en cambio los otros están en un primer plano, hasta los que están a 500 metros de los micrófonos,
todos
se les oye más que a nosotros.
Escuchad, todos tenéis claro que ese balón iba para adentro. Yo, hubo un microsegundo que no sabía si iba adentro. Los que estáis en el campo y los que no
bueno,
estabais.
Bueno, yo que lo narré lo tenía claro. En el momento que tocó el balón de cabeza a Merino, yo sabía que iba adentro.
Es que iba a
la
giro, el esfuerzo,
remate.
Ah, Elena, la que más cerca estaba era Elena, ¿eh?
Claro.
Sí. Yo es que vi cómo se elevaba Merino y vi cómo remataba de cabeza y vi el balón entrar en esa portería porque estaba justo detrás. Imagínate la emoción. Después ya le vi correr tocándose el pecho y toda la celebración, pero es que lo vi en ese momento.
¿Y sabes quién fue el primero que lo supo?
Para la historia.
¿Sabes quién fue el primero que lo supo? Rudiger. Cuando
sí,
le pasa
verdad,
el balón por encima
verdad.
A Rudiger... Rudiger ya se deja caer al suelo
sabiendo
porque
que
sabe
gol,
que
sí.
Va adentro.
Sí, es verdad.
Bueno,
¿eh?
Noyer es que no hace ni ademán de... Es que ni,
no lo ve.
No está ni cerca de intentar pararlo.
Oye, ¿os parece muy alto?
Entra en la escuadra la
parece
pelota,
muy alto el remate? ¿Es muy alto con respecto
muy
al
difícil.
Suelo?
Muy difícil, ¿eh?
Sí.
Para mí es muy difícil porque remata prácticamente, si lo veis, no de espaldas, pero él ve el balón de espaldas,
rematar,
se va girando hacia la portería y remata lateral y hace un escorzo, hace un giro. De pescuezo, no de cuello, de pescuezo.
Sí.
Que es como me gusta a mí decirlo, brutal.
Hay fotos del gol
para que se empapele
la casa.
Comido, Neuer ya se ha comido el cabezazo de Puyol en 2010 y el de Merino.
Es verdad,
en
sí.
2020.
Ahí,
¿cómo se la tenía guardada, Miguel?
Le he leído a Villarejo, como mayor de la agencia EFE, hablando del gol de Mikel Merino, que hay tres goles de cabeza a Alemania que pasan a la historia. Maceda, Puyol y este de Mikel Merino.
Va a ser al centro también, de Juan Señor en sí, París, sí. Sí.
Vaya tres goles.
Sí, sí. Y por cierto, que luego hizo hacer ese circulito alrededor del banderín de córner, homenaje al padre, que había hecho lo mismo cuando marcó en
Sí, sí, ya lo contó anoche Mikel Merino, diciendo que estaba su madre mala, la abuela de Mikel Merino, y entonces para hacerle ahí que se viniera la mujer arriba, el gol que marcó en Estuda, dijo, pues me dio una vuelta al banderín. Que fíjate qué cosas se hacían en esos años, que sería una locura. Este tío se ha dado una vuelta al banderín y ahora se hacen locura.
Un partido de UEFA, yo creo,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Bueno, este es Mikel Merino, esta mañana con el Departamento de Comunicación de la Federación, pues saboreando un poco el gol. En las imágenes que han ofrecido, pusieron el gol, creo que es durante la cena, me parece que es durante la cena de ayer, y allí lo festejaron los jugadores, y hay un par de detalles que cuenta Mikel Merino del gol que son interesantes.
He visto 3 o 4 veces, no te voy a mentir. No sé qué tiene, pero sí que es verdad que ya es un estadio talismán para nosotros. Tenía muy clara la celebración. Mi padre, cuando metía goles en su época, celebraba así, siempre. Habíamos bromeado antes del partido que él era el único que había metido gol en Stuttgart, que ya me quedaban pocas cosas por hacer que él no hubiera hecho. Y bueno, no le había dicho que iba a meter gol, pero mira, dio la casualidad de que metí. Lo celebré así un poco en honor a él, por todo lo que me da, todo lo que me aporta, el referente que es para mí. Cuando terminó el partido, Álvaro tuvo un gesto muy, muy bonito conmigo. Consiguió hacerse con el balón del gol, que fue el mismo con el que acabó el partido. El que tiene mucha experiencia en esto sabe que estos momentos son únicos y que no sabes cuándo se pueden volver a vivir, y cuando una vez que pasa el tiempo lo valoras mucho. Tengo el balón en la habitación, el recuerdo de ese momento tan especial.
Se ven las imágenes cómo se lo entrega Morata el balón y lo firma. Y sí, estuvo rápido y lo cogió sabiendo que iba a ser un gol histórico para España.
Me parece,
para Merino,
Corro, admirable que con ese nivel de pulsaciones, en el último minuto, marcándole a Alemania contra Alemania para pasar a las semifinales, se acuerde de que lo había hablado con su padre y de que lo tiene que celebrar como lo celebraba su padre. Es impresionante.
Bueno, es un gol que pasa a la historia de España. Esperemos que Mikel Merino haga alguno más, que nos meta en un momento más feliz todavía que este, que ha sido muy feliz. Bueno, hay una noticia triste, que es la lesión de Pedri. Miguelito, cuenta los detalles y se queda, ¿no? Se queda en la concentración.
Sí, se queda. No es la primera vez que pasa, porque, por ejemplo, Villa en la Eurocopa de 2008 se lesionó en la semifinal, se perdió la final y se quedó en la concentración. Pablo Sarabia en la anterior Eurocopa con Luis Enrique se perdió los dos últimos partidos y también se quedó. Y es el mismo caso de Pedri. Ya lo dijo ayer Luis de la Fuente después del partido. La lesión después de las pruebas es un esguince en el ligamento lateral interno de grado 2 en la rodilla izquierda. Es curioso porque no es en la rodilla en la que choca con Kroos, es el que era la derecha. Al caer se hace daño en la rodilla izquierda y sufre ese esguince. 3-4 semanas de baja, es decir, que no llega por supuesto al martes ni tampoco para la hipotética final. Yo creo que habla bien de grupo, que se quede. Ayer también en la celebración en el vestuario él fue partícipe, le arroparon, le animaron sus compañeros. Y de cara al martes, aparte de Pedri, otras dos bajas por sanción, Carvajal y Lenormand, que vieron esa amarilla. En el caso de Carvajal incluso fue expulsado y ninguno de los dos va a poder jugar contra Francia el próximo martes.
¿Y Fabián y Nacho también, que salieron tocados?
Sí, están bien. Nacho es un bocadillo, es un golpe en el muslo. Fabián sobrecargado, así que los dos, hoy no se les ha visto sobre el césped, pero van a estar a disposición de la Fuente para el partido del martes.
Elena, ¿qué ha dicho
Pedri?
Perdona,
una cosa de Pedri. Pedri, vamos a ver si empieza la liga, ¿eh?
Sí, es una lesión muy fea, ¿eh?
Vamos a ver si empieza la liga.
Sí. ¿Qué ha dicho Kroos, Elena?
Bueno, ha hecho una emotiva carta de despedida y sobre todo lo que destacamos de este mensaje que ha publicado en sus redes sociales es el detalle que tiene con Pedri, ¿eh? Porque le pide perdón por lesionarle y le desea una pronta y rápida recuperación. También hay una carta muy emotiva, muy bonita de la mujer de Kroos, donde le dice que es su héroe y que le da las gracias por permitirle ser su esposa y que ahora le van a echar de menos, tanto ella como sus hijos, verlo en los terrenos de juego, pero que le van a disfrutar más en familia. Ayer hubo una bonita imagen, una bonita estampa de Toni Kroos allí en el campo, en Stuttgart, en el césped, después con su mujer y sus hijos, todos llorando, emocionados, porque evidentemente sabía que ya no iba a volver a jugar nunca más. Y hoy también lo destacan aquí en los periódicos en Alemania, ¿eh? Que es un adiós un poco amargo, porque claro, evidentemente querían que Kroos levantara la Eurocopa en su país, en su casa, en el final de su carrera. Yo te diría que aquí en Alemania hay una mezcla de emociones, ¿eh? Corro, por lo que he podido ver en los periódicos y por lo que he podido hablar con algunos alemanes, porque por un lado te dicen que se sienten muy orgullosos de la selección después de unos años complicados, han ilusionado con este proceso de renovación con Nagelsmann, pero por otro están muy indignados con el arbitraje de Anthony Taylor. De hecho, el Bild, hoy en portada, lo resume muy bien el sentir general aquí en Alemania, en dos titulares en su portada. Estafa penalti, dice, y para nosotros sois los ganadores, pero te diría que es más la prensa la que está furiosa que los propios jugadores, porque ayer hablábamos con Gundogan y con Kroos tras el partido y ninguno se quejó amargamente.
Yo he visto a Bierhoff, es jugador famoso y que me imagino estará en la Federación Alemana. Nagelsmann también se quejó de la mano de Cucurella. Yo tengo que decir que para mí fue un milagro. O sea, yo viendo cómo pitan los árbitros, para mí fue un milagro.
Pero un momento, vamos a ver, yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir.
O sea, hay una jugada previa de Fulcrum, ¿no?
Que no es jugada previa. Que no nos equivoquemos de todo esto. Vamos a ver. Alemania en el minuto 66 de partido tenía que haberse quedado.
Sí, eso es verdad.
Claro, es que parece que es que. No, y segundo, en la jugada famosa del penalti, que repito, puedes pitar penalti o no pitar penalti. En España yo he visto penaltis pitados por eso. Para mí nunca es penalti, pero hay que decir que los he visto. Viene precedida de Fulcrum, uno, en fuera de juego.
Y luego mano.
Y hoy lo he visto, sí. Y puede hasta que le dé con la
sí,
mano
sí,
al
balón. Para mí fue mano, sí.
Y luego está en fuera de juego posicional.
Sí, claro, sí, por eso digo que ha ido con... O sea, que no, con,
lo hubieran
no,
revisado
no,
eso, ¿eh?
No entremos en sí, el pero... milongueo de Alemania. No tenemos el milongueo porque si esa jugada se revisa, no la hubieran concedido no, como penalti y además, porque se mira lo previo.
Además está pasado y hemos pasado y listo.
Yo creo, Corro, que pasan las dos cosas. Que el arbitraje es casero y que esa jugada en ese escenario contra Alemania
es raro
en
que
otro
no te
momento...
La, sí, es raro que no te la piten. Oye, vamos a la casa de Luis de la Fuente. A la casa, al lugar de nacimiento de Luis de la Fuente, que es Aro. Allí entre sus amigos está Jesús Otero, que es el presidente del Aro Deportivo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo fue ayer la fiesta? Bueno, primero quiero preguntarle, que ha sido un día malísimo en La Rioja, en Logroño. Creo que ha habido hasta heridos por el tiempo. ¿En Aro qué tal ha sido el día?
Hoy tranquilo. Ayer, ¿sí? Ayer justo en la segunda parte de la prueba, pues hubo una tormenta bastante importante. En cuestión de 15 minutos cayeron unos 20 litros, no sé.
Sí, sí, sí. Mucha lluvia. ¿Cómo fue esa prórroga en el pueblo? ¿Cómo fue?
Pues me imagino que como el resto de España, de infarto, porque un partido que hemos controlado con el 1-0, que podemos incluso matar el partido, pues no supimos hacerlo y bueno, pues ya sabes cómo es Alemania, que hasta que no pites final al árbitro pues siempre van a estar peleando. Y la prórroga pues fue ya, yo creo que estamos ya pensando en el Don Ney Simón, que nos salvara esa, pero mira, apareció este y la verdad que va.
¿Hay reuniones en Aro, en sitios muy concretos, muy potentes? ¿Hay algún sitio en el que sea el partido o son los bares y las casas
pues,
donde sea el partido?
Normalmente yo desde muy pequeño lo veo en un bar de la Plaza de la Paz, que es, digamos, el sitio insignia de Aro, ¿vale? Pero la gente se reúne sobre todo en bares. Más de momento no, por parte del ayuntamiento no han puesto pantallas, pero creo que pues para la final, en caso de pasar a la final, pues lo harán. Pero la gente está acostumbrada a verlo en los bares y se prepara un ambiente espectacular. O sea, es increíble. Pero bueno, me imagino que como Naro, como el resto de España, pero nosotros con un poquito más de orgullo que el resto.
Jesús, tú conoces bien a Luis, Luis de la Cuarta, que le llama a Lama, Luis de la Cuarta por la cuarta Eurocopa que vamos a ganar. ¿Cómo le viste? Hay un momento ahí de mucha tensión, ¿no? Cuando nos hacen el gol, el del empate, ¿verdad?
Pues hombre, pues un partido que estás aguantando, como bien dicho antes, pues creo que desde mi punto de vista, que podíamos haber incluso aumentado el resultado, pues que te empaten en el minuto 89, pues joder, pues no tiene que ser fácil para nadie. Y pues ahí en momento, Luis, igual, como todos podemos pensar, igual pienso por un segundo que se equivocó en algún cambio o no se equivocó. Pero bueno, yo creo que cada entrenador tiene sus ideas, Luis va a morir con las suyas y creo que son las aceptadas hasta el día de hoy. Ahí lo está demostrando, ante todas las críticas que ha tenido cuando se le dijo que bueno que le pusieron como que no valía para nada, y creo que todo lo contrario está demostrando. Y la verdad que yo como persona y como amigo de él, pues estoy súper orgulloso, y como jarrero, pues más todavía, la
sí,
verdad.
Sí. Luis, ¿tú crees que hay un momento en el que duda en el cambio este que hace Nico Williams, que la gente está hablando mucho, que él dice, ostras, lo mismo me he equivocado?
A ver, verlos todos desde la barrera no es fácil. O sea, luego hay que ver en el partido, hay que estar allá, hay que ver cómo está Nico, si Nico está defendiendo, si está ayudando en defensa, no está ayudando. Igual cree que hacer el cambio puede tener más ayuda defensiva, sabiendo que vamos a sufrir los últimos minutos. Pero bueno, el resultado dice que no se equivocó. Y
sí,
hay que quedarse
sí.
con eso.
Sí, sí, sí.
Así, claro.
¿Le ves bien, o sea, le ves tranquilo? Porque hay un síndrome del seleccionador cuando vas a una gran concentración. Los seleccionadores cambian, mutan mucho. Nos ha pasado con gente que nos parece extraordinaria y de repente se tambalea. ¿A él le ves igual o no?
Sí, le veo igual, sí. Le veo igual porque Luis es la persona que yo conozco tanto aquí en Aro como en Madrid, como en Alemania, donde sea. Luis es una persona, como digo yo, de las jugas que quedan estando en ese nivel de vida que son normales y corrientes, básicamente. Mm. Y al final eso, pues yo creo que habla muy bien de él. Creo que vosotros, Elena Condis y compañía que están allá, que están mucho con él, creo que están de acuerdo con esto que voy a decir, que Luis es una persona normal. O sea, no se le sube nada a la cabeza, actúa desde el primer día igual, porque tiene su forma de ser y su forma de trabajar, y eso nunca lo va a cambiar.
Su familia vive allí, ¿no, Jesús? La familia de Luis de la Fuente vive en Aro, ¿no?
Sí, Ana, sí, bueno, sus sobrinos y tal, yo tengo relación con sobrinos suyos. De hecho, uno de ellos estuvo ayer en el partido, que sí. Al final del partido salieron ahí con la bandera de Aro y así también, de la Aro y tal. Y sí, pues cómo van a estar ellos. Si nosotros como jarreros estamos orgullosos, pues imagínanos ellos.
Con el pecho hinchado, sí, señor. Muy bien, el estadio se llama Luis de la Fuente, ¿no? El estadio del Aro Deportivo.
Sí, eso es Luis de la Fuente. Hace un par de añitos se le cambió el nombre. Y no sé, pues habrá que ponerle la plaza o así. Ahora el 10 de agosto.
Una estatua, ¿no? Sí, el 10 de agosto, ¿qué?
El 10 de agosto jugamos el 20ª edición del trofeo Luis de la Fuente en el Aro, en el mazo, en el llamado ahora Luis de la Fuente. Y ya le dije a Luis antes de la Eurocopa que por favor traiga la Eurocopa porque así meto a más gente.
Muy bien, Jesús, que está bien que...
Sí. Nos vamos a pasar por el Aro, sin H.
Fíjate, cómo se sabe de titulares, Tomás.
Hombre.
Bueno, Jesús, que gracias por atendernos y desprende bonomía Luis de la Fuente. A todos nos parece que es un tipo normal y que es buena gente, pero a veces el éxito te confunde y de momento no le ha confundido a Luis.
Ni la confundió, ni lo va a confundir. Gracias a vosotros, que os escucho todos los días, soy admirante vuestro. Y nada, que a seguir así, chicos. Vale.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Jesús Otero, el presidente del Aro Deportivo. Pues Aro está de enhorabuena con Luis de la Fuente. Manolo, que siempre ha presumido de Luis de la Fuente, que le ha visto que iba por buen camino, está a punto de rematar una faena de orejas y rabo, ¿eh? Está a punto de rematarla, pero claro, hay que rematarla, ¿no?
No creo que haya muchos seleccionadores si lo consigue, pero... que lo consiga por el bien de España, que ganen una Euro sub-19, sub-21 y absoluta, porque él ya ha ganado 2 euros. Y además a esto hay que sumarle que la primera competición en la que participó, que fue la Liga de las Naciones, también la ganó. O sea que el hombre, yo creo que algo de esto sabe.
Algo,
¿no?
sabe. Él
un
dijo,
poquillo, yo creo que no mucho, pero un poquillo sabe.
Ha dicho Jesús que cuando llegó Luis de la Fuente la gente le miró de reojo, y es cierto porque no había trabajado en ningún banquillo espectacular, sino en la federación.
La derrota contra Escocia también hizo poco
eso, eso fue posterior, ¿no? Pero
mella,
cuando
sí.
llega, pero Luis de la Fuente dice, oye, os aseguro que nadie conoce el fútbol español de abajo arriba como yo, y tenía razón, en eso tenía
razón. Tiene razón.
En eso tenía razón, porque lo conoce de arriba abajo, pero luego te tiene que acompañar un poco, pues esto, el juego, la filosofía.
Bueno, y tener buenos jugadores, claro, y tener buenos jugadores, y saber colocarlos,
elegirlos,
y darle a los jóvenes la responsabilidad, porque hay que hacerlo, darle a los jóvenes lo de Cucurella, por ejemplo.
Porque Southgate los tiene buenos, pero no lo pone bien.
Sí,
¿no?
pero fíjate que hay jugadores, por ejemplo, Cucurella es un futbolista que la verdad parecía que iba a ser titular Grimaldo, y Cucurella está siendo el mejor lateral izquierdo de la Eurocopa, probablemente, y a los jóvenes hay que ponerles, y lo de Fabián por jugadores...
Por Mikel Merino.
Por Mikel Merino, por ejemplo. Es decir, que ha tomado decisiones muy importantes y le han salido...
Yo te digo ahora mismo Maldini...
Quizás en los cambios de ayer, ¿eh? Lo de quitar primero a Lamine y después a... Sobre todo lo de Nico.
Cuando empezó la Eurocopa, si nos dan a cada uno un papel a todos los expertos del mundo y nos dicen, ponga usted a los 25 mejores jugadores que van a ir a la Eurocopa. Como mucho hubiera entrado uno de España, Rodri. Como mucho. Nadie hubiera puesto entre los 25, antes de empezar la Eurocopa, a jugadores de nuestro país. Te lo aseguro.
Muchos de ellos grandes desconocidos para casi toda Europa, a pesar de jugar en equipos grandes.
Pero veníamos, ¿de dónde veníamos? O sea, si tú haces una abstracción, que es mucho hacer del fútbol de clubes, veníamos, ¿de dónde veníamos? Entonces, bueno, ¿qué había hecho la selección española en los últimos años? Pues nada.
Sí, la Liga de Naciones, que es un torneo menor.
Bueno, pero la Liga de Naciones, que es un torneo menor, que tiene un gran mérito, que tal, pero bueno, no tenías un... ¿Dónde, si eso lo hemos dicho todos, dónde tenemos la gran estrella? Porque nosotros vamos a jugar con Francia, que tiene en un momento malo, pero joder, ellos tienen Griezmann, tienen Mbappé, por supuesto, Camavinga, son tíos con campeones de Europa con 22 años.
Centrales todos los que quieras, defensas todos los que quieras.
Que vienen de jugar la final de la Copa del Mundo, sí, claro. Sí,
todos los que quieras, pero claro, tú dices, esperar eso. Tampoco yo creo que en España se viera la Eurocopa con unas grandes... Bueno, pues vamos a ver, la típica frase que hemos dicho tantas veces todos, ganamos, podemos ganar a todos y perder con todos.
Veníamos de una que estamos ganando a todos en la anterior Eurocopa, pero es verdad que ya entonces ese logro se trató como algo muy inusual. O sea, que con los jugadores que llegábamos...
Esa Eurocopa es cierto que empezamos, para mí, la primera fase fue muy mala. O sea, fue mala, clasificamos muy mala. Y el mejor partido que jugamos, que fue el de Italia...
El de Italia. Sí, fue penaltis con Suiza y ganar en la prórroga.
No hay comparación entre esa Euro.
¿Cómo jugamos? Al final, lo digo porque, por terminar, que yo me tengo que marchar a hacer la Copa América. Los buenos jugadores, las tres o cuatro grandes selecciones los tienen. Inglaterra tiene muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores. Portugal tiene muy buenos jugadores. El tema es cómo juegan esos jugadores. Esa es la gran diferencia. Que tú ves jugar a España, es un equipo valiente, vertical, con velocidad en la circulación. O sea, lo que hace España lo podría hacer Inglaterra con los jugadores que tiene, con Foden, con Bellingham. Lo podría hacer perfectamente, pero no lo hace. Lo hace España y eso es el entrenador. Esto es así.
No puede, el entrenador no puede ser cualquiera. Eso está clarísimo. Hablas tú de la Copa América. He leído a Bielsa, he ido a Scaloni y tal y cual, que en su verso y en sus cosas y tal, pues dicen verdades como puños.
Bueno, Julio.
Esto es un juego de futbolistas. Y si el entrenador molesta, pues los jorobas y los tal son gays. Es así, chaito.
Te dejo ir a Fénix, que
vete,
creo
querido.
Creo que es
Fénix. Vamos a ver a Colombia. Colombia que tiene muy buenos jugadores. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao.
Vamos con Alemania. Javi Gómez. Hola, Javi. Digo, con,
¿qué tal,
con Francia? Hola, Javi.
Con Francia.
¿Con Croacia?
Francia. ¿Qué dicen los franceses? ¿Cómo están los franceses después de meterse ayer por penaltis en las semifinales?
Pues fíjate lo bonito que hablamos de Luis de la Fuente y lo mal que siguen hablando, pese a llegar a semis, de Didier Deschamps. Críticas a Deschamps en la concentración francesa, críticas también a sus dos grandes estrellas, Mbappé y Antoine Griezmann. Ayer, por ejemplo, se llevaron las puntuaciones más bajas del equipo, de todo el equipo, un 2 Mbappé, que fue la nota más baja, y un 3 Antoine Griezmann, es decir, criticados, y algunos sobre todo piden que Griezmann no juegue porque no está físicamente bien.
Ni el otro.
Bueno, Mbappé, eso ojalá, Tomás, pero me da a mí que este sí que va a jugar, además, capitán, y que en el momento que te cace una, te la va a meter para adentro, eso lo sabemos todos, hay miedo y hay esperanza en los franceses y no tanta con Griezmann. Hoy Mbappé se ha quedado en el hotel con los fisios y no ha saltado al campo de entrenamiento, al igual que el resto de titulares, aunque siguen contando allí en la concentración francesa que el cambio de anoche, como dijo él, solo obedeció al cansancio. Sí ha entrenado con los suplentes Rabiot, que ayer estaba sancionado y teóricamente jugará las semis en detrimento de Camavinga. Y hoy una curiosidad, Corrochano, que apunte Unai Simón, porque Radio Monte Carlo publicaba un vídeo a media tarde de los franceses practicando penaltis. Mira, te hago un resumen. Fofaná, arriba, a la izquierda, fuera. Konaté, al medio, a la derecha, gol. Mendy, a la izquierda, abajo, gol. Rabiot, y a la izquierda, abajo, gol. Y si quiere saber más,
sí, sí, escucha, ¿no? Ha visto la botella de Pickford hoy, que en la botella llevaba apuntados todos los lanzadores de penaltis de Suiza y dónde la iban a lanzar. Llevaba un pegado en la botella de agua y han acertado los seguidores de los penaltis, los ojeadores de los penaltis, han acertado. Pues mira, con un compañero de Radio Monte Carlo vamos a hablar, que es Thibaut Le Plat. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí escuchando hablar de Francia, pero mejor un francés para hablar de Francia. ¿Tú en qué lado estás, Thibaut? ¿Estás cabreado con Francia? ¿Estás esperanzado, ilusionado? ¿En qué punto está Francia con su equipo?
Pues la verdad que el debate en que estamos metidos con Deschamps remonta a casi 12 años atrás. O sea, estamos hablando de un seleccionador... parece el vintage, ¿no? Llegado de los años 90, juega como en los 90, pero gana como nunca. Y estamos calculando, vamos por la cuarta semifinal en 6 fases finales jugadas. Claro. Es una barbaridad a nivel de resultado. El problema es, y todo el mundo lo está visto con más claridad, está viendo con más claridad en esta Eurocopa, es que llegas a semifinal sin marcar un gol. O sea, has marcado un gol de penalti. De Mbappé, has encajado un gol de penalti de Lewandowski y no has llegado a marcar un gol en una fase de juego normal. y llegas a semifinal, es la primera vez, yo creo que en 60 años de historia que esto ocurre. Esto habla por sí mismo del estado de un poco de... Sí, estamos compartidos entre la alegría de ganar, pero el sufrimiento casi perpetuo de un equipo que ni sabe ni atacar. Y cuando tiene delanteros como Dembélé, como estabas hablando de eso, de Mbappé, de Griezmann, y el punto débil de Francia ahora mismo, estamos un mundo al revés, es la delantera. Es la delantera, que no tiene chispa, no llega, no tiene eficacia, le cuesta mucho asociarse, pero al nivel de defensa este equipo es una roca.
Es una roca. Sí. Tibo, ¿que se pide algún cambio, o sea, aparte de la intención de Deschamps, sobre jugadores, a quién se pide que no pone o si hay algún cambio que se habla mucho en la prensa francesa?
Sí, Griezmann es el más apuntado porque está muy debajo de su rendimiento. Físicamente se le ve un poco regular. Se le ve que le cuesta, no tiene puntería, no tiene... Yo creo que la ausencia de Giroud, que era un poco su punto de referencia en ataque, le está costando mucho a Antoine. Y entonces, en un equipo donde juegan ya tres mediocampistas defensivos más cuatro defensas, cuyo cuatro son tres centrales, viene arriba dos puntas como Mbappé, que no tiene chispa, le cuesta mucho a Antoine animar el juego, está muy solo a la hora de hacer como su papel de intermediario, ¿no? Digamos, entre medio campo y delantera. Le cuesta mucho filtrar balones, le cuesta mucho asociarse arriba. El equipo está jugando muy atrás y se proyecta muy rápido a la delantera, pero no tiene juego de medio campo, no tiene juego de asociación. Entonces a Antoine ese tipo de juego pues le está costando mucho.
Aquí sorprende mucho que juegue Rabiot y no Camavinga, salvo en este último partido por sanción de Rabiot. ¿A vosotros también o no?
No, eso es de Deschamps. Eso es típico de Deschamps. Porque todos estamos esperando con un jugador como Camavinga jugar el casi de once inicial en el mejor club del mundo, que va a jugar la selección. No, pues no. ¿Por qué? Porque Rabiot defiende mejor que Camavinga. Porque Rabiot repliega mejor que Camavinga. Técnicamente no es tan hábil como Camavinga, no tiene esa chispa. Pero para Deschamps no es lo que le pide al mediocampo. O sea, Deschamps quiere un jugador como él era. O sea, un jugador que no era muy dotado técnicamente, pero muy dócil y capaz de hacer los esfuerzos y juntarse y compensar mucho en defensa. Entonces, este equipo es como era Deschamps como jugador, si os acordáis. Deschamps no sabía ni tirar la puerta. No tiraba nunca. O sea, era impresionante. Cuando tiraba, tiraba la tierra. O sea, marcó un gol, un solo gol en toda una carrera. Es una barbaridad. Pero era un jugador que siempre estaba en el once. Siempre, porque era necesario, era un jugador tácticamente muy dotado, que sabía cómo manejar los partidos, pero era un mediocampista así, nada de espectáculo, todo muy sobrio, pero al final ganando.
¿Cómo ves a Mbappé, que lo está pasando muy mal con la máscara?
Muy mal,
Y no arranca, no termina de arrancar en la Eurocopa, está sufriendo.
Todo este año para él fue un año muy complicado, muy difícil. No, acuérdate que empezó la temporada con el conflicto en el PSG, no pudo hacer la preparación de verano, luego todo el conflicto con Nasser El Khelaifi, ha jugado bastante poco desde el mes de marzo y encima su primer partido en la Eurocopa se le rompe la nariz, entonces le está costando mucho respirar, le está costando a veces respirar y además no tiene chispa, no tiene la explosividad. Se le ve tomar muy pocas veces la profundidad, no es vertical, viene a jugar dentro, viene a jugar delantero centro, viene siempre hacia adentro porque creo yo que no tiene la chispa como para ir en profundidad. Entonces, es un jugador peligroso, pero es un jugador ahora bastante común porque no tiene el nivel físico que necesita de ver en esta competición.
¿Esperas algo especial por Lamine y por Nico Williams o Francia la suya?
a la roca no le va a cambiar nada, ¿no? Entonces, a una roca no la cambies. Si la pones ahí y todo el mundo va tratando de hacer de moverla, pero no se va a mover, ¿no? No se va a mover la roca. Rabiot va a jugar en el sitio de Camavinga. Y no, ya verás, es un equipo muy duro de mover, muy duro de mover. Sí. Pero bueno, yo creo que España tiene, es uno de los pocos equipos que tiene ingredientes como para hacerla sufrir. Porque encima, si la delantera francesa no tiene la verticalidad que tiene, que suele tener, y que no tiene la chispa, no tiene la agresividad que suele tener, le puede ser un poco menos peligrosa la contra. Entonces, para España le viene bien ese tipo de configuración. No es la Francia de hace dos años. Es muy diferente. ¿No?
Thibaut Le Plat, Radio Monte Carlo, gracias, ¿eh? De verdad, por la charla y por abrirnos un poco los ojos sobre Francia. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es el análisis de Tibo.
Sí,
me gustaría decir una cosa de Mbappé, que ha dicho y que yo creo que tiene mucha razón. Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, de largo, para mí, no hizo este año pretemporada. Y Mbappé, que es un jugador buenísimo, hemos venido diciendo a lo largo de toda la temporada que en un partido hace 4, 5, 6 cosas. Arranca 6 veces y te mete 2, o arranca 3 veces y te mete 1. Pero precisamente yo creo que ha perdido esa continuidad de participar más en el fútbol, de estar más en contacto con el partido y con el balón, porque yo creo que él físicamente no está a tope. Por eso creo que el no ir a los juegos, ponerse en manos de Pintus y prepararse físicamente bien, es lo que le va a permitir volver a ser el Mbappé temible que todos conocemos. Porque ahora, de verdad, es que pasan los partidos desapercibidos. Acuérdate, en los partidos del Dortmund tocó 10 balones. O sea, que es que prácticamente no entraba en contacto con la pelota.
Pues es el año que más ha descansado, Manolo. Porque
claro.
Que
pero no ha hecho pretemporada.
Pero muchos partidos.
No, claro, pero no ha hecho pretemporada. No, él no está. O sea, una cosa es trabajar físicamente y otra es no jugar, que es diferente.
Para
es
mí,
que él no ha hecho pretemporada. Él no, es que se le nota que le falta fondo, le falta físico. O sea, físico, cuando la gente me dice físico, te echa una guerrera y te saca 20 metros. Pero a la segunda, ayer estaba ahogado. Y dice, de la máscara, yo creo que la máscara le puede impedir jugar, pero tus pulmones no se ahogan de la máscara.
Hombre, ¿no? Yo para me mí acuerdo, hay una clave en esta temporada. Teniendo en cuenta que los números de Mbappé esta temporada han sido muy buenos, probablemente los mejores de su carrera en
pues el mejor
goles
del mundo,
y demás, claro. Hay una circunstancia que yo creo que ha influido mucho, que es su situación en el Paris Saint-Germain, que se haya tirado parte de la liga francesa sin ser titular o jugando 20 minutitos o estando en el banquillo y no jugando por la tirantez con su club, por el traspaso que ya se conocía al Real Madrid. Yo creo que esa situación que no le ha dejado rendir con continuidad a Mbappé esta temporada, le ha influido. Es la sensación que yo tengo.
Él es consciente que ha perdido un año y te diría que casi dos. Por las circunstancias que sea, que hemos comentado mil veces y no vamos a dar a la gente rollos contra este asunto. Él está de masa y puesto y él es un tipo fuera de forma absolutamente. Absolutamente fuera de forma. Y luego lo de la máscara.
Ahora que es muy bueno y que te puede ganar, ¿eh? No,
bueno,
en cualquier momento. Claro.
Te puede ganar el partido. Yo tengo un problema que veo para ese partido, que es esa mitad de Mbappé. Carvajal se lo zumbaba seguro, ahí tenemos una baja importante que hemos de ver cómo lo hacemos, no sé si el hombre Jesús Navas o el Nacho a la derecha, no lo sé, pero bueno, está Luis ahora lo que hace, eso una, y la máscara, hablaba hoy con el Uri Freixa, que es una de las glorias del hockey hierba, y yo me acuerdo de Rodrigo Garza, Utoco de las Lama, que jugaba, sí. Y nosotros jugamos con un stick y una bolita pequeña, y el Rodrigo la pelota la veía, pero es lo que le falta a este. Si esto te pasa en un momento de físico explosivo, que es lo que es y lo que será él, pues puedes, pues como diré yo, enmascarar esto. Y nunca mejor dicho la palabra. Pero yo creo que son demasiadas dificultades para un tipo que no está. Es que yo no veo esa España con la pelota y esto puesto. Oye, que ellos vas a jugar con una roca, definición que uso yo con Francia hace mucho tiempo. Te vas a pegar la cabeza contra la pared. Ahora, ¿cómo salen? Que Dembélé tenga su día. Que Griezmann vuelva, a Griezmann le dimos a acabar como acabó la Liga en España, pero si es que esto pasa, coño, que hay momentos de forma y picos de forma que lo tienes o no los tienes, y Griezmann no los tiene. Es que se me hace muy difícil pensar cómo remontas Ahora que te pueden hacer el 0-0, meterte uno, irte a la prórroga, ganarte por penalti,
bueno,
sin duda.
Si te hacen un gol,
mea sangre.
Tomás,
yo creo que el reto es rematarles a estos tanto como los hemos rematado a los demás.
A los demás.
Yo creo que el reto más difícil es ese.
Pero tú tienes la duda de que España va a rematar.
No, España va a ir.
Yo no tengo la menor duda.
España va a ir, eso seguro.
Va a ir.
Pero otra cosa a ver si puede rematar. Oye, bueno, con qué cariño ha tratado Thibaut la carrera de Deschamps como futbolista. Ha sido muy cariñoso.
Ha sido muy gráfico.
Pero es que es verdad.
Pero todo lo que ha dicho, como bien dice Juan, es verdad.
Lo ha dicho.
Y dame a mí a Deschamps para mi equipo.
Y tanto.
Porque era un futbolista. Era un futbolista, vamos, que entendía el fútbol como pocos. Ahora, que no era virguero, ni bonito, pero que en los equipos hay que tener un jugador de esos, ¿eh?
Miguel.
Es un Makelele, es un jugador de estos que hay que tenerlos en los equipos, ¿eh?
Miguel, a esta hora, habiendo todavía por delante dos días más con entrenamientos, ¿qué crees que va a hacer Luis de la Fuente? ¿Poner a Navas o se va a inventar algo?
Eso.
Yo creo que no se va a inventar nada. Yo, conociendo a Luis de la Fuente, creo que si él se trae a cuatro laterales es para que, si está lesionado o sancionado el titular, juegue el suplente. Yo creo que no va a hacer nada raro, no se va a cargar a Morata, creo yo, para meter a Merino en el equipo. Lo único, si estuviera fundido Fabián, pues a lo mejor entra Merino. Pero yo creo que lo normal, o sea, evidentemente Olmo por Pedri, yo creo que Jesús Navas en el lateral derecho y creo que Nacho y Laporte pareja de centrales. La otra opción sería desplazar a Nacho al lateral derecho y meter a Vivian. Sí. Yo no lo veo, creo que va a respetar. Y luego otra cosa, un detalle solo. Acordaros lo que pasó con Jesús Navas el día de Albania, que le pegaron un golpe en el pie en los primeros minutos y que aguantó todo el partido como un titán. Y eso lo agradeció Luis de la Fuente y el propio vestuario. Y dijo Navas que lo hizo porque estaba apercibido Carvajal.
Sí, hay
yo
de
no
servicio,
creo que haga nada raro. Yo a día de hoy apostaría por eso.
Hay una cosa clara. Hace, creo que fueron, no me acuerdo si han sido 4 ruedas de prensa o 5 ruedas de prensa, le preguntaron por esto. Y él dijo, yo no soy de inventos. Yo traigo a los jugadores que jueguen en las posiciones que juegan en sus equipos. O sea, si Navas en su equipo juega de lateral derecho, lo ha traído para jugar. Si Nacho en su equipo juega de central, lo trae para jugar de central. Porque todo esto vino porque le volvieron a sacar el tema de Rodri de central. Dijo, sí, Rodri lo puede hacer muy bien de central, pero Rodri lo que es en medio centro.
Hombre, por favor.
Él no va a inventar nada. O sea, yo se lo dije ayer a Juanma en el partidazo, y lo vuelvo a repetir, es que no va a inventar nada.
Yo también lo creo.
Además, porque lo tiene inventado.
Es un mensaje que lanzas al vestuario de dudas sobre un futbolista que tú has traído.
Claro.
Que dices, que es como diciendo, tú no puedes con Mbappé, macho. Para mí ese mensaje Luis de la Fuente no lo va a mandar. Creo que no lo va a mandar. Y ya, como
por decía, cierto, por cierto, Juan, perdona. Corro. Mañana a las 12.
Somos todos uno.
Se me ha ido santo al cielo.
Se ha puesto nervioso.
Somos un equipo, me he puesto nervioso. Mañana a las
12. Normal, lo tenéis ahí, es para ponerse nervioso.
En el Tertulión, mañana a las 12, el seleccionador Luis de la Fuente, Luis de la Cope o Luis de la Cuarta, como queráis. Luis de la
Fuente. Mañana a las 12. ¿Qué va a hacer? Si va a inventar, si no, mañana a esta hora.
Pero escúchame, el que salga, y digo que estoy muy de acuerdo con la teoría de Jesús, le tiene que hacer correr para atrás al de la máscara.
Sí, Navas,
el de la máscara, el de la máscara,
hay que ir desgastándole.
Pero no se equivoque. El de la máscara no corre para atrás.
Bueno, pues mejor para ti.
Ni aunque le ponga Florentino billetes, no va a correr más.
Pero
hay que ir arriba.
Ayer una de las cosas por la que quita a Lamín es que hay 3 jugadas seguidas que Lamín
no baja.
Y se encuentra con Carvajal vendido. Entonces, si tú tienes un delantero que no baja y el que tiene la pelota es Jesús Navas, señor mío.
Yo, por ejemplo, es que creo que
tienes una ventaja, querido.
Yo es que creo que en Francia va a salir de titular Dembélé. Y va a jugar Mbappé de 9. Yo estoy convencido que va a jugar Mbappé de 9.
¿Y a la izquierda quién?
Pues ahí es la única duda que me queda. Si pondrá a Barcola o a Turán.
No. Si es titular Griezmann titular. Bueno, el tribote no lo toca.
Manolo dice que no juega Griezmann.
No, el tribote no lo toca. Pero yo es que tengo... Yo tengo duda de que juegue Griezmann. Sí, sí.
Oye, Pedro, di que tengo que hacer un recado.
No, que el martes vamos a asistir, ya es evidente, a un choque de estilos entre Francia y España, pero aparte de eso, recordar que es el mejor partido entre selecciones europeas de este siglo.
Este es el derbi de Europa.
Es decir, los mejores partidos del siglo XX entre selecciones europeas eran Italia-Alemania. Pero en este siglo son España-Francia. Son las dos selecciones con más títulos, no solamente en títulos absolutos de selecciones absolutas, sino que en las categorías inferiores,
sí, señor.
España y Francia
se lo juegan todo.
Han dominado este siglo siempre.
Se lo juegan
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos en los partidos?
El, La última vez, o sea, España ha ganado más partidos que Francia en el global. Y además, la última vez que nos enfrentamos, en 2012, en semifinales, España le ganó 2-0 a Francia, con dos goles de Xabi Alonso para meternos en la final.
Es verdad.
Así es que...
La última vez en la Euro, dice.
En la Euro 2012, sí, sí. El último partido en un gran torneo. Luego ha habido...
Y bueno, la Nations League nos ganaron.
Exactamente, y ha habido en clasificaciones para los
Fuimos
mundiales...
Fuimos atracados.
Las Eurocopas, que también hemos ganado nosotros. Pero en el último partido en un gran torneo, ese 2-0... No sé si fue en Polonia o en Ucrania, me imagino que sería en Ucrania, ¿no?
Muy bien, déjame solo un momento, que a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta este sábado por la noche David Casado. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues mirando lo más inmediato, mañana a las 8 de la mañana vamos a vivir el primero de los encierros de los Sanfermines. También mañana tendrá lugar la tradicional procesión de San Fermín que va a recorrer las calles del casco antiguo de la capital de Navarra. Uno de los aspectos más destacados de esta procesión serán los llamados momenticos, que son pausas en el recorrido donde se rinde homenaje al santo. Todo después de que este sábado Pamplona haya vivido un multitudinario chupinazo con el que ha dado comienzo a los sanfermines.
¡Viva San Fermín!
Por lo demás, y también mirando a mañana, este domingo estaremos muy pendientes de Francia, donde más de 49 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Te recuerdo que en la primera vuelta ganó la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, y ahora también era una de las grandes favoritas, aunque los últimos sondeos que conocemos hace nada no le dan esa mayoría absoluta. Y de la tarde de este sábado destacamos que en Barcelona ha tenido lugar la primera gran manifestación contra el turismo de masas. Las pancartas han ido desde Tourist Go Home hasta Barcelona no es Disneylandia. Esas han sido algunas de las premisas que han impartido los manifestantes, que han reclamado límites al turismo y han denunciado que la masificación impacta de manera negativa en los barceloneses al elevar los precios de la vivienda y provocar la expulsión de los vecinos de su barrio. Corro.
Muy bien, David. Se confirma que Mikel Merino no ha dado el chupinazo, ¿no? Que no le ha dado tiempo a ir a dar el chupinazo.
No le ha dado tiempo, pero casi.
Pero con debería, ese golazo, vamos. Debería haberlo dado.
Gracias, Corro.
David. Un abrazo. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Nos queda más del España-Francia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.